De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Pablo López en Onda Madrid.
Pasan 2 minutos de las 11 de la noche. Ya saben que hoy, por el partido de la selección española, la edición habitual del Enfoque es un poquito diferente, es un poquito distinta, pero ahora tenemos una hora hasta las 12 de la noche para repasar toda la actualidad, para reflexionar sobre ella y para contar con la opinión y la valoración que hagan dos de nuestros tertulianos habituales, Carlos Dávila y Jaime González, a los que saludaremos en un momento. De momento, la última hora es ese partido de España, esa victoria de la selección española de fútbol por 3-0, goles de Laporte, Morata y Baena a Serbia, que permite a la selección española de Luis de la Fuente clasificarse para los cuartos de final de la Nations League a falta de 2 jornadas. Ahora nos queda saber si España va a ser primer clasificado o segundo. Para ello nos jugaremos la primera plaza con Dinamarca allí el próximo 15 de noviembre. También estamos muy pendientes del gran premio literario de nuestro país, el Premio Planeta. Se está celebrando la habitual cena de reconocimiento a todos los finalistas de esta edición y será cuestión de unos minutos a lo largo de la tertulia. Conoceremos ese ganador, ese Premio Planeta de este año 2024, una cena en la que está presente el rey Felipe VI. Por lo demás, ha sido una jornada en la que hemos tenido mucha actividad en el Congreso de los Diputados. Por un lado, ha habido bronca por esa norma que va a recortar la condena de diferentes presos de nuestro país, entre ellos varios etarras, una norma que ayer era vetada según el Senado, pero que el Congreso dice que no ha existido tal veto. Va a haber ahí una pequeña guerra, una pequeña pelea entre los servicios jurídicos del Congreso y del Senado. De momento la norma está dirección al Boletín Oficial del Estado, porque así lo ha decidido hoy el Congreso de los Diputados. También ha habido una pequeña confesión de Elías Bendodo, ahora lo analizaremos. Dice que el PSOE es muy probable que logre sacar adelante los presupuestos y se ha reaccionado. Prácticamente todos los partidos políticos han hablado sobre las medidas que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros para intentar facilitar el acceso a los jóvenes de la vivienda, unas medidas que los socios de Pedro Sánchez han criticado porque lo consideran insuficiente, y el PP dice que no es lo que hay que hacer para poder facilitar ese acceso de los jóvenes a la vivienda. Y también ha habido más información sobre la querella del Partido Popular contra el PSOE. También escucharemos a Emiliano García Page sobre el aeropuerto de Ciudad Real. En definitiva, muchos temas para estos próximos 55 minutos. Pero lo que vamos a hacer ahora mismo es buscar información, es buscar, perdón, opinión, de la mano de un referente de este programa, Félix Madero. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me.
El sanchismo vive momentos acelerados, una psicosis política que se hace notar en los movimientos que hacen sus dirigentes tras los escándalos que vamos conociendo. Por ejemplo, José Luis Ábalos ha pasado a ser esa persona en boca de la portavoz del partido. Sorprende tanta distancia porque esa persona, en los momentos en que presuntamente se corrompió o amparó la corrupción a su alrededor, era el número dos del partido y el ministro más importante del gobierno de Sánchez. ¿Cómo pretenden que olvidemos esto? ¿Cómo pretenden que olvidemos su nombre y apellidos? Más síntomas de psicosis política. El ministro de Transportes, Óscar Puente, es un dirigente que olvida con demasiada facilidad que es ministro, quizá porque nunca, ni en su mejor sueño, esperó serlo. Puente, sin ninguna prueba, ha acusado al PP de subcontratar con los jueces la acción de la oposición. El verbo lo ha elegido el propio ministro, subcontratar con los jueces la acción de la oposición. Una acusación así es de una gravedad extrema, pero no parece que nadie en el gobierno, Marlaska, por ejemplo, o Margarita Robles, tengan nada que decir. Pero la psicosis es tan elevada que hemos podido ver las calles de Madrid este fin de semana llenas de jóvenes que protestan por la situación de la vivienda. Esa manifestación no recordaba especialmente que el PSOE lleva gobernando 6 años y alguna responsabilidad tiene en el problema. De hecho, mientras que se escuchaban algunas voces contra la ministra de Vivienda, Reyes Maroto, que fue ministra con Sánchez y compañera de Isabel Rodríguez, iba detrás de la pancarta secundando la protesta. ¿Quién lo entiende? Y para acallar las voces de la calle que piden acceso a la vivienda, Sánchez se va a Barcelona con el ánimo de silenciar el tufo a fango en el PSOE por el ruido de la corrupción, y anuncia que hoy el gobierno va a aprobar en Consejo de Ministros una partida de 200 millones de euros en bonos de alquiler para jóvenes. No estaría mal si la medida no estuviera acordada ya en 2022. Miren, no hace falta leer la prensa ni escuchar la radio. La fuerza de los hechos nos va diciendo que hay una seria sensación de que el ciclo poco a poco se va agotando.
El enfoque en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
En Onda Madrid te contamos lo que te rodea.
Javier Fernández Mardomingo madruga cada día contigo para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar, analizando la actualidad para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo está acompañándote en Buenos Días Madrid, con toda la información que necesitas para comenzar el día.
Onda Madrid, tu información más cercana. El enfoque con Pablo López en Onda Madrid.
Pasan 10 minutos de las 11 de la noche. Saludamos en estos momentos a nuestros dos tertulianos, nuestros dos compañeros que nos van a acompañar hasta la medianoche para analizar toda la actualidad de este martes 15 de octubre. Carlos Dávila, buenas noches, bienvenido.
Muy buenas noches, Pablo, muy buenas noches.
Y saludamos también a Jaime González. Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas noches.
Bueno, una jornada muy intensa en el Congreso, pero como le gusta decir a Jesús Clemente, el director de este espacio, lo último es lo primero en periodismo y lo último pasa por ese partido de España, ese enfrentamiento con Serbia, esa victoria 3-0 y que nos pone ya en línea para los cuartos de final, ya estamos clasificados, de la Nation League, una competición en la que defendemos título. Y ahora nos vamos a jugar la primera plaza de grupo con Dinamarca el próximo 15 de noviembre. No sé si vosotros erais de los míos que cuando entró Luis de la Fuente no terminaba de confiar en esta selección y al final, afortunadamente, como yo, me estoy tragando mis palabras, me las estoy comiendo con un poquito de sal. O si vosotros confiasteis desde el primer momento en este equipo, en este conjunto, que realmente hoy daban un dato, los compañeros de estaban retransmitiendo el partido, es una de las pocas veces en las que hoy ningún titular de la selección era o del Real Madrid, o del Barcelona, o del Atlético de Madrid. Yo creo que está sorprendiendo mucho esta selección. No sé qué os parece.
Ese último dato que acabas de dar me parece que es muy revelador.
Es que no me he quedado con él, lo han dicho. Sé la primera vez en cuánto tiempo que ninguno de los 11 titulares era de los, entre comillas, que no se me enfade nadie, tres grandes de este país.
Pues fíjate que yo creo que eso es muy positivo, porque quiere decir que hay vida, que hay éxito, que hay selección más allá de los tres equipos más poderosos, más potentes de España. Y en relación con la poca confianza que tenías en De La Fuente, yo sí que la tenía, porque es un señor que venía baragado de selecciones inferiores. Y sobre todo porque a mí me pareció un soplo de aire puro acabar con la era de un entrenador que tenía mucho de Divo y que era un hombre muy creído de sí mismo, me estoy refiriendo a Luis Enrique.
Que se ha podido ver en el documental que hay ahora mismo, que publicaban ayer el último capítulo, no sé si estaba en Netflix, creo que sí.
Sí, sí, y tuve ocasión de verlo. Bueno, más allá de que me pareció una persona que en lo relativo a su hija, la pérdida de su hija, estuvo inconmensurable, en lo que afecta a su vida deportiva, a mí me parece que es un vanidoso compulsivo. Y acabar con eso, y que te llegara una persona absolutamente normal, sin ínfulas de ningún tipo, y haya logrado lo que haya logrado, te demuestra que el fútbol no necesita de vedettes en los banquillos, ¿no? Y desde ese punto de vista me parece que ha conseguido aunar un grupo de jugadores que, más allá de que en esta ocasión faltaban 6 o 7 titulares, oye, hay estructura, hay base y funciona, más allá de que uno tenga que salir por lesiones, lo que estamos viendo con Rodri, con Carvajal. Me parece que ha dado con la tecla y lo que está haciendo este hombre es admirable. ¡Viva la gente normal, caramba! ¡Viva la gente normal!
Es que de los tres equipos que habéis mencionado, tanto tú, Pablo, como Jaime, de los tres equipos hay dos que prácticamente no tienen jugadores españoles, por tanto no pueden acceder a conformar parte de la selección nacional. Tanto el Atlético de Madrid como el Real Madrid está conformado por una especie de torre de Babel de futbolistas de todas las nacionalidades que juegan en sus equipos nacionales, pero que evidentemente no van a estar en la selección nacional. Otra cosa es el Barcelona, que sí que tiene posibilidades de llevar a alguno de los jugadores, sobre todo los jóvenes, que en estos momentos pueden recibir la llamada de La Fuente. A mí me parece que lo mejor que ha hecho este hombre es hacer lo que tú decías, Jaime, normal, lo que a nivel de calle es normal, es decir, gente que juega al fútbol, que se divierte, que no causa problemas, que no convierte cada partido en una confrontación con periodistas, que efectivamente recogió, De La Fuente recogió a una selección en las raspas, pues que perdió con aquel partido contra Marruecos realmente en Mundial por penaltis que nunca se debió perder, y este hombre pues ha hecho una selección donde jueguen los que jueguen, hoy han jugado gentes que no venían a la selección hace mucho tiempo, que no venían nunca, y otros siete que se habían quedado en casa por diferentes razones desde el Mundial. Por tanto, a mí me parece que es una buena noticia. Evidentemente, esta selección no goza del aura prestigiosa que otras en otros momentos, porque tenían unos nombres mucho más sonoros de lo que son ahora, pero efectivamente han conformado un equipo, y esto es lo mejor que se puede decir después de ya muchos partidos que tienen la gracia de ayudar a querer que esta selección es la selección de España y que todos la debemos ayudar.
Bueno, pues ahí estaremos muy pendientes. La siguiente cita va a ser el 15 de noviembre. Ahí España se va a jugar la primera plaza del grupo de la Nation League. Ya hoy ya tenemos garantizado el acceso a cuartos de final. Recordemos que esta competición, después de cuartos, se juega una Final Four y que somos campeones de esta competición. Estamos defendiendo el título. El año pasado ganamos, logramos el triunfo imponiéndonos a la Croacia de Luka Modric en la final, un título que fue precursor de la Eurocopa y que ganamos brillantemente hace apenas unos 3 meses, si no me falla la memoria.
Este España es el segundo episodio de esta competición, ¿eh? La primera fue la que ganamos. A lo mejor ahora estamos en una situación de poderla ganar otra vez, pero este es el primer episodio, ¿eh? Este es el segundo episodio.
Pues a por él vamos, ¿no? Dice que no hay... ¿Cómo era lo de las segundas partes? Que no hay... ¿Cómo? No me sale ahora la frase.
Segundas partes nunca fueron buenas.
Pero esta, eso, va a ser, a mí, esta va a ser muy buena.
Todos los refranes o los dichos castellanos están para transgredirlos, ¿eh?
A mí, si me permites una crítica, más allá del triunfo de hoy, que no es una crítica a la selección española, por supuesto, sino a lo absurdo, a lo estúpido, a lo absolutamente ilógico que supone que después de venir de una competición que reúne a las mejores selecciones de Europa, con un mano era la Copa de Europa, típica de naciones, de selecciones de fútbol, a los 2 meses hagamos un experimento cambiándole el nombre, pero al final para que compitan los mismos. A mí es que esto me parece una auténtica estupidez. Luego los jugadores se quejan, creo que con mucha razón, que están absolutamente saturados de partidos. Yo creo que este es el típico negociete que han hecho los prebostes de la UEFA, ¿eh?, para hacer caja, pero en realidad yo creo que el hecho de que esté prácticamente pegada a una competición como la que ganamos hace 3 meses, la Copa de Europa de selecciones nacionales, pues me parece que lo que hace es redundar en la idea de que estos lo que único que pretenden es efectivamente hacer caja haciendo remedos de competiciones que se acaban de celebrar hace 3 meses, porque ya me diréis qué necesidad teníamos de meternos en una competición de esta naturaleza que fue creada, que fue gestada precisamente como un auténtico negocio para los dirigentes de la UEFA.
Además es un remedo, Jaime, de la Copa de Europa de selecciones.
Claro, por eso
es una especie de copia con algún tipo de diferencia muy muy majestática, en el sentido de que juegan menos equipos, etcétera, etcétera, pero que al final se juegan lo mismo y por los mismos.
Y además ahora, bueno, añaden lo de poder subir de categoría, porque hay diferentes categorías. Y hombre, yo creo que también es una medida, tenéis razón, en lo de la sobrecarga de partidos. De hecho, las quejas de Carvajal, que ahora está lesionado de gravedad, llegaron evidentemente porque se calculaba que un jugador del Real Madrid, si finalmente se disputa el Mundialito de la FIFA el próximo verano, puede llegar a jugar esta temporada unos 70 partidos de fútbol.
Más, 80.
80 llegaban, ¿no? Una auténtica locura, como el Real Madrid avance en competiciones, la verdad que la paliza con la que van a llegar al mes de junio va a ser brutal. Pero esto en cierto modo sustituye también a los partidos amistosos o de clasificación. Yo creo que han querido vestirlo de otra manera, defendiendo un poco a la UEFA, que no es desde luego santo de mi devoción, ¿eh? También os lo digo.
Pero te digo una cosa, aquí, Pablo, la gente tiene que saber, porque lo dicen los especialistas en medicina deportiva y en otras especialidades que son conexas con lo que se juegan nuestros atletas, la gente tiene que saber que unos atletas, unos jugadores de fútbol, de baloncesto, de tenis, de atletismo, pero fundamentalmente de los grandes deportes, llegan al final de sus días deportivos en una situación física muy perentoria. Muy perentoria.
No recuerdo quién lo dijo una vez, yo creo que fue un tenista, que no recordaba un día desde que se retiró que no tuviera dolor. No recuerdo ahora quién fue el que dijo esas declaraciones una vez que se retiró. Y dice, es que yo ahora mismo no recuerdo un día de mi vida deportiva que no me haya levantado con algún tipo de dolor, dolencia, en fin.
Eso lo dicen todos, ¿eh?
Sí.
Eso lo dicen todos y tienen razón.
No, ¿tienen razón? Es que en el fondo aquí hay un problema que yo creo que hay que atajar de manera radical. Es decir, aquí los jugadores, que son gente que cobra salarios millonarios, que pagan los clubes, naturalmente, tienen que ser llamados, convocados, para aquellos torneos, competiciones, en las que con la camiseta de la selección española nos estemos jugando, pues eso, prestigio, el prestigio que te da una Copa del Mundo, una Copa de Europa de selecciones nacionales, remedos orientados, gestados, para incrementar la cuenta corriente de unos señores que están cómodamente instalados en Suiza, no. A mí me parece que no. Y yo ahí defiendo naturalmente el interés primero de los jugadores que están sobresaturados de partidos, pero también entiendo al que paga, concho. Que es que, claro, es que yo me imagino a los directivos del Madrid o del Barça, que en estos momentos, cuando están viendo por la tele estas competiciones que se han sacado de la manga, están cruzando los dedos. Es que están
como los toreros, están como las madres de los toreros, rezando la capilla para que no les pase nada a sus jugadores.
Claro.
Bueno, vamos con otra noticia de última hora. Acaba de fallarse el premio Planeta de este año. Se lo lleva, lo ha ganado Paloma Sánchez Garnica, que es, bueno, pues una escritora de la casa, ya que la mayor parte de sus novelas, está madrileña, nacida en el año 1962, licenciada en Derecho, Geografía e Historia. Como decía, la mayor parte de sus novelas las ha publicado en la propia editorial Planeta. De hecho, en el año 2021 fue finalista con su obra Últimos días en Berlín. El Grupo Planeta ha reconocido este premio con la novela Victoria, que narra la historia de una mujer del Berlín derrotado de la Segunda Guerra Mundial que se ve envuelta en una trama de espionaje. Se acaba de fallar este premio. No sé qué valoración hacéis. Así, no
pues
sé,
mira,
estoy un poquito a pie cambiado.
Yo a ella no la conozco, en tanto en cuanto que no la conozco, no la puedo valorar, pero a mí esto de los premios Planeta me parece que tiene mucho de marketing y hacen bien, y hacen absolutamente bien.
Sí, sabemos
bien
que este es uno de los libros superventas de aquí a Navidades.
Está dotado con el mayor premio literario en cuantía del mundo. Es
¿Un millón de euros?
Es un millón de euros. Y no digo que en este caso, porque insisto, vaya por delante que yo la desconozco y le otorgo todo el mérito y toda la calidad literaria que se presupone. Otras veces tengo que decir que efectivamente la concesión de los premios respondía más a estrategias empresariales en beneficio naturalmente de Planeta y del grupo de televisión que sustenta que de la verdadera calidad de la literatura. Pero esto es una reflexión que hago con carácter general porque, insisto, vaya de antemano, que no la conozco. Y como no conozco a la ganadora, simplemente digo que a mí en otras ocasiones me ha parecido que tenía mucho de negocio empresarial por el propio, por la propia entidad, por la propia empresa que concedía los galardones y que a partir de ahí, que bueno, que sabemos cómo funciona esto, esto muchas veces tiene más que ver que con el marketing empresarial, con buscarse una reputación desde el punto de vista societario, y entendido así, pues bienvenido sea este galardón, enhorabuena a la galardonada, y le echaré un ojo, es todo lo que puedo decir.
Mira, desde hace muchos años, pero hablo de muchos años, siempre hemos creído, no los malpensados, sino los que estábamos en la actualidad, no de los premios literarios tampoco, sino de las formas en que se concedían este tipo de premios en España, que los premios estaban dotados con mucho dinero, pero que estaban dados por anticipado. Fundamentalmente el Premio Planeta. El Premio Planeta, que lo constituyó, lo formó, lo fundó el José Manuel Lara, que el viejo Lara, en los años 60, fue creciendo hasta llegar ahora a una dotación francamente estupenda de 1 millón de euros, de los cuales, naturalmente, Hacienda los confisca Hacienda. Y se lleva la mitad. O sea que eso tiene que quedar claro. Yo tampoco he leído, yo sé quién es esta señora porque la he oído nombrar y tal, pero yo no he tenido la intención de comprar nunca ninguno de sus libros porque tampoco me han interesado. Pero a lo mejor este que ha ganado hoy el Premio Planeta me puede interesar, voy a verlo.
Bueno, pues
yo creo, yo no lo descalifico por antemano, ni digo que es un premio que se haya anticipadamente dado. Lo que sí que digo es que es un premio el que no lo gana ningún desconocido, salvo que el desconocido interese por marketing, que en muchos años también ha sucedido esto. Uh-huh. Pero vamos a ver de qué lo queda de sí. El argumento que tú has, Pablo, el guión que tú has formulado aquí, a mí me parece interesante, porque evidentemente después de la Segunda Guerra Mundial había un auténtico nido de espías en lo que era la Alemania, en lo que era Berlín. Dividido en 4 partes, ¿no? Y yo me acuerdo de un hotel de Berlín que se llamaba el Gegenpiski, que era un nido de espías. Por tanto, evidentemente, puede dar mucho de sí el argumento. Veremos hasta qué punto está bien trazado.
Pues nos anotamos esta recomendación de lectura, este Premio Planeta 2024, concedido a Paloma Sánchez Garnica, un premio, recordemos, que está dotado con 1 millón de euros, la novela Victoria, y la finalista este año ha recaído en otra mujer, Beatriz Serrano, con su novela Fuego en la Garganta. Bueno, dejamos el fútbol, dejamos la literatura, vámonos al Congreso, que ha sido un día realmente intenso, el que se ha vivido hoy en la Cámara Baja. La verdad que ha sido un día, yo estaba hablando con nuestra compañera Noelia Ontoria, que es nuestra experta en política en el Congreso, y la verdad que es de esos días que a los periodistas nos gusta vivir. Por un lado, ayer se anticipó la bronca entre el Congreso y el Senado por esa norma que va a reformar el tema de las penas, no solo de los etarras, sino en general de todos los presos, si han cumplido condena de cárcel en otros países de la Unión Europea por el mismo delito, que se les va a rebajar la condena. Ayer el Senado votaba en contra de esta norma, imponía el Partido Popular su mayoría en la Cámara Alta, pero no se votaba ningún veto, sencillamente se votaba la norma. Entonces decía Pedro Royán, el presidente del Senado, que eso era suficiente para vetar la norma, con lo cual procedía a devolverla al Congreso. Pues hoy todo esto apoyado en un informe de los letrados del Senado. Y hoy la mesa del Congreso ha dicho que como no se había votado ningún veto concreto, sino que solamente se había votado la norma, esta no se había vetado. Por lo tanto, ha cogido el Congreso y directamente ha mandado la norma al Boletín Oficial del Estado para que siga su procedimiento habitual. Más allá de la valoración de la norma, que eso ya lo hemos hablado en estas últimas jornadas, se rebaja esa pena a los terroristas y a los no terroristas, pero esta bronca entre Congreso y Senado, ¿hasta qué punto no deja de ser un poco infantil? Es decir, es que parece una pataleta de unos y otros.
Bueno, sí, es un choque institucional que no conduce nada más que, a mí, bajo mi punto de vista, a la melancolía. Vamos a ir ante los antecedentes de hecho, que muchas veces en los antecedentes de hecho están las claves, ¿no? La clave fue el error descomunal que cometieron a la par Partido Popular y Vox, que no se leyeron un documento de 10 páginas en el donde el Partido Socialista y sus socios pues le colaban por la puerta de detrás una enmienda a la ley que me parece absolutamente infamante, me parece una auténtica ignominia. Yo sé que es volver otra vez a lo mismo, ¿no? Pero a mí lo que ha ocurrido hoy es que el Senado, en una interpretación un poquito alambicada de la norma, ha intentado remediar lo que tristemente ya no tiene remedio. Y no tiene remedio porque el Partido Socialista y Pedro Sánchez tenía unas ganas enormes de pasar este trágala y, naturalmente, concederle a los proetarras de Bildu lo que los proetarras de Bildu llevan solicitando desde hace muchos años, que se rebaje las penas a los presos etarra. Si entramos en quién tiene más razón en este caso, hombre, hay que ver que el Senado ha tenido que revolver entre los papeles para encontrar jurisprudencia y ha encontrado un caso que lo ha esgrimido como punta de lanza para inventarse que esto no era, que esto ha sido un veto a lo que en realidad no supone un veto, sino una simple votación en el Senado. En definitiva, que yo creo que el Partido Popular, y ha hecho bien, ha intentado por todos los medios arreglar su propio desaguisado, pero enfrente, en el Congreso de los Diputados, está el señor Pedro Sánchez y sus socios, y no estaban dispuestos, bajo ningún punto de vista, a bajarse de lo que es una auténtica infamia. La infamia por parte del Gobierno, insisto, está ahí, y la desidia por parte de PP y de Vox también está ahí, y que cada uno saque sus propias conclusiones.
Oye, pero en todo caso, a nuestros oyentes habrá que recordarles que aunque el Partido Popular no hubiera estado inserto...
Hubiera salido adelante la norma.
Hubiera salido, la votación hubiera salido, porque en el Congreso de los Diputados el Partido Socialista contaba con todos sus aliados que iban a dar pábulo a esta norma infamante, como tú dices. Este es un dato muy importante. Luego, que hayan intentado desde el Senado... con el auxilio de los letrados, porque aquí lo que ha salido hoy, lo que ha quedado hoy, es que los letrados del Congreso y los letrados del Senado no es que opinen, se han enfrentado radicalmente en la aplicación de una norma. Esto es absolutamente evidente. Y además es muy, muy revelador de hasta qué punto todo este tipo de normas, este tipo de leyes que Sánchez está patrocinando, está dividiendo a la sociedad. Y el cuerpo de letrados de las Cortes, que es uno de los más importantes, más señalados en lo que es las instituciones, en la institucionalización de España, ahora está dividido en dos. Al punto que yo creo que si en el Congreso hubiera no hubiera un secretario general que domina toda la institucionalización y todo el arbitrio de lo que está sucediendo allí, ahora mismo esta ley no hubiera pasado. Esto con toda seguridad. Pero claro, hay que echarle la culpa a quien la tiene. Y la quien la tiene, como siempre hemos dicho, es quien hace la norma. Y tú tienes toda la razón, Jaime, en decir que esto lo esperaba Sánchez, porque es una de las categorizaciones, es una de las cesiones que le había hecho a Bildu, para que los cinco votos de Bildu, de los cuales dos, y esto es muy señalado y muy importante decirlo, vienen de dos etarras confesos, una etarra y un etarra, de dos, son cinco que le están consiguiendo la mayoría para todas las leyes, para articular todas las leyes y para que pasen por el filato del Parlamento, del Congreso de los Diputados. Es decir, esta es una ley absolutamente infamante, que va a tener consecuencias y que va a tener una escenografía, yo calculo, que no mucho más tarde de Navidades, cuando veamos salir a gentuza criminales de la talla del señor de Chapote, de García Gaztelu. García Gaztelu, es que yo ayer me emocioné cuando vi a la hermana de Miguel Ángel Blanco de referirse, mirar a los senadores del reino del Partido Socialista y decía, o sea, que ustedes me van a decir que yo siento nostalgia de ETA. Y los otros se callaron como difuntos porque no podían articular palabra. Es que lo que estamos viendo aquí no se explica de ninguna forma en un Estado que tuviera la decencia, la dignidad, no solamente de tener a las víctimas patrocinadas y confiadas en que todo lo que se hace por su bien, sino que además los malos tienen el castigo suficiente como para que nunca más vuelvan a ser celebrados, que es lo que está pasando.
Precisamente por eso que tú que acabas de decir, porque se nos está escapando el fondo y nos estamos perdiendo en una guerra de instituciones con interpretaciones jurídicas dispares, se nos está yendo
insisto, incluso
lo que a mí me parece que es la piedra angular de todo esto. Y la piedra angular consiste en que hay que decir abiertamente y con la voz más alta que uno pueda, que hay que tener las entrañas muy podridas, para sacar adelante una norma de esta naturaleza. Y hay que decirlo, porque una cosa es un error formal y otro es la cuestión de fondo. Y la cuestión de fondo es que aquí hay una pérfida retroalimentación de intereses entre los herederos políticos de una banda de asesinos y el gobierno de España. Dices esto y dices, ¿pero cómo puede decir usted esto? Bueno, lo puedo decir porque lo estamos
es la verdad.
Viendo. Este capítulo que acabamos de describir es el primero, pero hoy se ha producido un segundo capítulo. Y yo no sé si el señor moderador de este programa tenía previsto hablar de lo que ha ocurrido también en el Congreso hoy, casi en paralelo con lo otro.
La propuesta de reforma de la ley electoral.
Exactamente.
Lo tenía en el siguiente punto.
Pues fíjate, si me das permiso,
adelante.
Ya me adentro en este territorio porque me parece que es la continuación de la infamia. Hoy el Partido Popular ha presentado una propuesta legal para evitar que aquellos terroristas que fueron condenados en su día puedan participar en las listas electorales de Bildu. Recordad lo que ocurrió en mayo del año pasado, la escandalera que se montó en este país, porque nos dimos cuenta de que Bildu había metido en sus listas para las elecciones municipales a condenados por delitos de terrorismo, incluso varios de ellos con delitos de sangre, que es fundamental esto, delitos de sangre. El Partido Popular, para evitar otra vez el trágala, lo infecto de tener que enfrentarse en una nueva contienda electoral al deprimente espectáculo que vivimos en mayo, pues ha presentado una proposición que a mí me parece absolutamente razonable, además de digna y honesta. Oiga,
a partir de ahora,
si quieren volver a presentarse en unas elecciones los que fueron condenados por delitos de terrorismo, tienen que hacer una cosa muy fácil, que es pedir perdón. Pedir perdón, algo tan sencillo como eso. Bueno, pues el resultado es que esta propuesta del Partido Popular ha sido tumbada porque el Partido Socialista ha sumado sus votos a los de los proetarras de Bildu para dejar las cosas como estaban. Es decir, para que la próxima vez Bildu pueda volver a introducir en sus listas electorales a gente condenada por delitos, incluso delitos de sangre. Esta es la situación, esta es la continuación de la infamia. Por tanto, es verdad que ya no quiero volver a entrar otra vez en el terrible error que cometieron Vox y Partido Popular al no darse cuenta de lo que estaban avalando con sus votos. Eso lo voy a dejar ya a un lado. Ahora me voy a quedar en lo que me parece que es la categoría. Y la categoría es que tenemos un gobierno, insisto, que tiene podridas las entrañas y que ha decidido unir su suerte a la de los herederos políticos de ETA simplemente para que un señor, Pedro Sánchez, siga en la Moncloa. Esa es la tremenda realidad de este país.
Es una ignominia, es que es una ignominia tras ignominia, es que cada día nos encontramos con una ignominia que tapa la anterior. Es decir, es que lo que estás relatando y está muy bien traído al día de hoy, a mí me parece verdaderamente asombroso. Es que algo tan, tan elemental como debía ser que los asesinos no tengan derechos civiles y no puedan presentarse en listas electorales, el Partido Socialista el Partido Socialista, en vez de dar razón a los que pregonan estos, que son la mayoría de los españoles, les ha dado la razón a los herederos de los asesinos, algunos de ellos asesinos en directo. Bueno, pero a mí lo que más me asombra, Jaime y Pablo, lo que más me asombra es que este país esté inerme, es que este país esté absolutamente callado como un difunto ante todo lo que se le está haciendo. Ante todo lo que se está haciendo. Yo hablaba esta mañana con una política importante del Partido Popular y le decía, oye, pero ¿cómo es posible que la Academia de Jurisprudencia, la Academia de Ciencias Morales, la Real Academia, todas estas academias que forman parte de la sociedad, que son, vamos a decirlas, los líderes, que tendrían que ser los líderes de la sociedad, no tengan una palabra para decir que la historia de España se está subvirtiendo, no ya en relación con Iberoamérica o con Hispanoamérica, por decir mejor, sino en realidad con nuestra propia historia? La Academia de la Historia está silente, no dice una palabra. Las universidades no dicen tampoco dicen una palabra. La única noticia que tenemos la universidad es la pifia que han cometido con el tema de Begoña Gómez, la Complutense. Pero de lo demás, nada. Es decir, la sociedad española está callada y va a aguantar que los asesinos no solamente desaparezcan de las cárceles y vayan a sus pueblos a ser celebrados con el chistu, sino que además las próximas elecciones aparezcan como cabezas de listas. A la sociedad española le da igual. ¿No os parece que este es un caso que no se ve en ninguna otra sociedad?
Pero ¿sabes lo que pasa? Y yo creo que tenemos un país con la memoria de papel de fumar, con un país con la memoria muy frágil. Y ya no estoy pidiéndole a los españoles en su conjunto que echen la mirada atrás y recuerden aquellos años de infamia, los años de los asesinatos, del tiro en la nuca y de la bomba a la paz. Ya no voy a eso. Yo simplemente invito a todo aquel que nos esté escuchando en estos momentos a que haga un ejercicio muy sencillo. Que se vaya a Google y ponga Pedro Sánchez, listas electorales etarras. Y se encontrará con unas declaraciones que hizo el presidente del gobierno en mayo del año pasado, en mayo del año 2023, justamente cuando estalló el escándalo de las listas electorales de Bildu trufadas de etarras. En aquel momento,
sí, las elecciones municipales.
En aquel momento el presidente del gobierno dijo de manera solemne, e invito, de nuevo reitero mi invitación a todos a que lo busquen en Google, lo que ha hecho Bildu puede ser legal, pero es indecente. Pues bien, presidente del gobierno, si aquello era legal y al mismo tiempo era indecente, para dejar de ser indecente lo que había que hacer es que lo que era legal, que pudieran presentarse en las listas, dejaran de serlo, si no mediara el perdón de los terroristas. Es exactamente lo que ha hecho el Partido Popular, proponer un cambio legal para acabar con una situación que, como bien decía el presidente del gobierno, era indecente. La pregunta que cabe hacerle hoy a Pedro Sánchez, oiga, ¿es que a usted lo indecente le parece que es algo voluble? Es decir, que si lo de mayo era indecente que unos terroristas pudieran presentarse en unas listas electorales, ¿por qué no es capaz con ese mismo argumento de ser coherente y llevar su interpretación de la decencia al extremo que entienden todos los españoles y con su voto hoy, ¿por qué no ha apoyado la propuesta del principal partido de la oposición? Pues por una sencilla razón, y es muy claro, porque a lo mejor el indecente
es él,
es Pedro Sánchez. Hoy ha cometido una auténtica indecencia.
Y no le estás insultando ni le estamos insultando.
No, le estoy definiendo.
Yo con todas las palabras le digo que es un auténtico indecente. Acordaos que hubo un momento en un debate televisivo de unas elecciones allá por el 18 o 17 el que le llamó indecente a Rajoy. Sí. Acordaos. O sea, yo ahora le digo que es un decente y un miserable, un ruin y un villano. que esto es lo que está haciendo este señor con este país. Pero vuelvo a repetir que a mí me parece increíble que ante todo lo que está sucediendo estemos prácticamente silentes casi todos nosotros. Vamos, nosotros hablo de los españoles en general. Porque es que ETA tiene una historia de 857 muertos. Tiene una historia de casi 6.000 personas heridas, de 200.000 personas que tuvieron que marcharse de sus lugares de origen. Y esto lo estamos haciendo ahora mismo, lo estamos pasando por alto como si no hubiera sucedido nada, al punto de que las víctimas están pasando por unas personas que se lamentan, que tienen nostalgia de los tiros, en fin, una cosa tan repulsiva que ya no llega a contarse como si fuera normal, porque parece que es normal, Carlos, en esta sociedad que vivimos.
Pero Carlos, si a esta gente no le conmueve la sangre derramada de las víctimas, parece que no le conmueve la sangre derramada de guardias civiles, de militares, de políticos del Partido Popular, por lo menos desde una posición de cierto egoísmo ideológico, por lo menos convendría, por lo menos sería deseable que por lo menos, insisto, por lo menos se conmovieran por la sangre derramada de los suyos, porque es que muchos socialistas quedaron tendidos en las cunetas. Yo, de verdad, que cuando observo el panorama desde la atalaya que te presenta este país absolutamente descompuesto en lo moral, me acuerdo todos los días de aquellas palabras que la madre de Maite Pagaza le dedicó al entonces Lendakari, que era Patxi López, cuando le dijo, mirándole a los ojos: Patxi, haréis cosas que nos helarán la sangre. Bueno, pues, oye, aquella frase fue premonitoria. Y yo creo que lo que está haciendo el Partido Socialista está helando la sangre de millones de españoles de bien, sean de centro, de izquierda o de derecha. Verdaderamente han tenido que pasar años para que aquella frase de la madre de alguien que fue vilmente asesinado por ETA adquiera su verdadera dimensión. Yo verdaderamente es que no sé cómo se puede tener, insisto, las entrañas tan podridas como para no hacer simplemente una pequeña reflexión. Y una reflexión que tiene que ver con el daño infinito que les están causando a las víctimas del terrorismo, porque esto es hacer daño por hacer daño. O peor, me lo ponéis, es hacer daño por 6 puñeteros votos. Yo creo que hay veces que el poder, el gobierno, tiene que plegarse a situaciones que desde el punto de vista moral son más altas. Es decir, es que para el presidente del gobierno, para alcanzar el poder, para permanecer el poder, tiene que herir la dignidad, la sensibilidad de las víctimas, de lo que deben ser nuestros referentes morales. Es decir, no hay límites para este señor. Es que el ejercicio del poder le subyuga de tal manera que es capaz de cometer atrocidades de esta naturaleza simplemente por sentar sus posaderas diariamente en el Palacio de la Moncloa. Yo creo que esa es la reflexión que hacer los españoles.
Bueno, la reflexión que se tiene que hacer los españoles es que ves las encuestas que se están publicando y hay un 28% del electorado español que le sigue apoyando. Es que lo asombroso es eso. Es que esta es una sociedad pervertida por este tío. Es que es una sociedad que ha olvidado absolutamente sus valores, porque los valores se han contravenido de tal forma y tan frecuentemente que ya la gente no los tiene en cuenta. Es que lo anormal ha empezado a ser normal. Cualquiera de las cosas que han sucedido hoy tendrían que ser absolutamente tildadas de anormales, de irregulares en cualquier país democrático de nuestro entorno. Y sin embargo, aquí pasan desapercibidas o no les damos suficiente importancia. Aquí lo que está aquí pasando es que nos han cambiado la sociedad de punta a rabo. El otro día, cuando el Maite Araluce, cuyo padre fue vilmente asesinado junto con dos escoltas y el chofer que le llevaba porque era la presidenta de la Diputación, cuando Maite Araluce se encara con el presidente, y le dice que nos han abandonado, que nos han abandonado porque los asesinos van a estar en la calle. El otro dice, esa es su opinión, y se queda conforme. Pero lo peor, ¿sabes cuál es? Que yo lo vi en persona. Es que los que estaban alrededor, los periodistas palmeros que estaban alrededor, se quedaron tan tranquilos como diciendo, ¿a qué viene esta a quitarnos protagonismo a nosotros?
No, sí.
Esta es la situación.
No, si la situación es que el gobierno, y cuesta decirlo, ha alterado, ha pervertido el código de valores morales que tenía la sociedad española. Tú y yo hemos estado juntos, en montones de manifestaciones acompañando a las víctimas del terrorismo. Manifestaciones multitudinarias, con centenares de miles de personas. Y el perfil de la gente que estaba en esas manifestaciones no eran peligrosos miembros de la fachosfera, eran españoles dignísimos, hartos de la situación. Yo muchas veces me pregunto si hoy sería posible volver a recuperar ese clamor en las calles. Y para mí me digo que eso sería ya absolutamente imposible. ¿Y por qué es imposible? Pues por lo que acabo de decir. Porque le han dado la vuelta como un calcetín a lo que es el código de valores de una sociedad que antes distinguía entre el bien y el mal. Ahora todo es difuso. El bien y el mal, pues depende. Y claro, así nos va, ¿no? Es decir,
es que
yo
no
creo que...
verdad, existe el relato. Existe el relato, sí, pero... que cada uno quiere hacer de lo que le afecta.
Sí, pero si te sale un gobierno indigno que cuenta con el consentimiento de sectores muy amplios de la población española, bueno, pues lo que hará ese gobierno es seguir hacia adelante. Es decir, que mientras no se encuentren la horma de su zapato, y la horma de su zapato tristemente no se la han encontrado, pues seguirán adelante. Fíjate que ya han naturalizado de una manera absolutamente sin ambages su acercamiento a Bildu. Hasta hace unos meses, incluso cuando lo de las listas electorales plagadas de Etarra, pues el gobierno disimulaba y de vez en cuando pues hacía declaraciones como las que hizo en su día el presidente del gobierno diciendo que eso le parecía una indecencia. Bueno, pues ahora, aquel que le parecía una indecencia aquello, encabeza la manifestación de indecentes. Pero es que se han quitado la careta. Es que ya no tienen ningún tipo de remilgo. Ya les da igual. Yo creo que ya han pasado el Rubicón y dicen, bueno, como en términos de opinión pública la gente ya sabe que estamos con los de Bildu, pues ¿para qué vamos a ser tibios? A partir de ahora lo vamos a hacer pues con nocturnidad y alevosía. Y lo están haciendo. Bueno, y es verdad. A mí me parece que lo más triste, lo más desconsolador es efectivamente la inacción de una sociedad que tiene unas tragaderas infinitas.
Es que fíjate lo que ha sucedido en el día de hoy. Ayer, me imagino que en un lapsus lingüe, una de las directivas o de las dirigentes de Junts, la antigua Convergencia, llegó a decir que cuidado, que el Partido Socialista tuviera cuidado, porque lo probable es que también pudiera haber una moción de censura contra ellos y por tanto apoyándolo al Partido Popular. Pues hoy se ha desdicho rápidamente. Se ha desdicho rápidamente porque le habrán llamado los propios suyos y los catalanes, los más fanáticos y los más curiosos. Pero ¿cómo ir con el Partido Popular? Es que ya aquella sintonía que había entre los partidos de centroderecha y tal, la ha volado de tal forma que ya no existe la posibilidad aquí de que haya una alternativa. La gente ha entregado la cuchara, Jaime. La gente cree que ya es imposible desterrar a este hombre de la Moncloa. Pues... Hoy mismo ha sucedido algo verdaderamente curioso, que es lo que decía Pablo al principio de este programa. Es que se le ha ido la boca a Bendodo,
sí,
que casi siempre debía estar mejor que callado que hablando, diciendo que,
si
diciendo
queréis,
que esto va a durar 3 años
podemos...
y que no hay ninguna posibilidad. Que...
Podemos escuchar ese, podemos escuchar ese,
vale,
corte,
pues,
de Bendodo.
Yo no descarto que haya presupuestos. Es muy posible que haya presupuestos. Porque te pide Junts y Esquerra que deje que haga negociar unos presupuestos, es súper fácil con los otros grupos, porque tú cedes lo que te piden y tienes presupuesto. Y como este gobierno tiene la gran capacidad de ceder en todo para seguir, yo me atrevo a decir que es muy posible que haya presupuesto.
Se suponía que era una reunión de Elías Bendodo con varios parlamentarios populares a puerta cerrada, pero el vídeo que ha llegado a los medios es un vídeo grabado con un móvil donde se está grabando una televisión, parece que es el circuito cerrado del Congreso, y ahí Elías Bendodo reconoce lo que apuntabais, que muy probablemente el gobierno de Pedro Sánchez y de Yolanda Díaz pueda contar con presupuestos, lo que en la práctica sería garantizar la legislatura. Os pido ya, por favor, brevedad, porque son prácticamente las 12 menos 5 y tenemos que hacer un pequeño llamamiento, bueno, a los ciudadanos de Madrid. Un minutito cada uno, por favor.
Bueno, yo creo que el señor Bendodo, información privilegiada sobre lo que va a ocurrir en relación con los presupuestos, puede tener la misma que yo, o la misma que Carlos. Es decir, quiero decir que hablas con los del Partido Socialista y los del Partido Socialista a estas alturas, pues está que no le que llega la camisa al cuello, porque no se sabe, efectivamente, que lo va a intentar Pedro Sánchez, pues es evidente. Y que la circunstancia que está describiendo el señor Bendodo se puede dar, pues se puede dar perfectamente. Ahora, insisto, no creo que haya...
¿Y qué es la más probable?
Que no ha sido más que una reflexión, bueno, que tampoco creo que sea una reflexión del partido, sino una reflexión de carácter personal. Por cierto, a estos del PP habría que decirles, hombre, que sabiendo cómo se la gastan y cómo van a utilizar todo lo que puedan decir en su contra, pues que revisen un poquito los dispositivos tecnológicos.
Que se aten los machos, hombre, y que se den cuenta
que es
que la tecnología ahora
te
puede...
Porque de verdad llevan 15 días que es para darles de comer aparte, ¿eh? Llevan 15 días que es para darles de comer aparte.
Claro. Pero como resulta que en el Partido Socialista, Pablo, con esto termino, en el Partido Socialista veis que todo el mundo dice las mismas cosas en cuanto desde la Moncloa tocan el pito, pero las mismas cosas de una forma absolutamente liberal, literal. Aquí en el Partido Popular cada uno dice lo que le da la gana porque no hay una, no, yo no lo sé si hay, no hay una autoridad que diga, oye, aquí el que habla o la que habla es la secretaria general o el presidente y los demás callados. Y los demás callados. Pues nada, aquí habla el último que ha llegado, que es el caso.
Bueno, pues estaremos muy pendientes. No creo que mañana tengamos la misma jornada en el Congreso. La verdad que ha sido un día con muchísima información la que ha producido la
Cámara Baja. Bueno, mañana es sesión de control. Nos vamos
bueno, es verdad, sesión de control, que es miércoles. Bueno, pero ya las sesiones de control yo creo que llevan un tiempo que han perdido su naturaleza. Y lo que realmente tendrían que ser o fueron en su momento las sesiones de control y ahora es básicamente, te pregunto claro. Por aquí, te replico por allá y tú
no,
me vas...
Y además se da la circunstancia de que el Partido Popular intentó ayer cambiar las preguntas que había hecho la semana pasada en virtud de los acontecimientos relacionados con la trama Coldo. Y la mesa del Congreso ha dicho que no hay. Se ha impuesto el bloqueo ejercido por el Partido Socialista y sus socios de gobierno y las preguntas que va a hacer el Partido Popular pues han quedado completamente desfasadas porque no puede preguntar por lo que está sucediendo ahora. No puede preguntar por el caso.
Pues estaremos muy pendientes a partir de las 9 de la mañana aquí en el equipo del Buenos Días Madrid con Javier Mardomingo al frente. Retransmitirá todo lo que ocurra en esa sesión de control. Nos vamos en estos dos últimos minutos de programa con la buena noticia del día. Y es que como todos los años, los medios de comunicación hemos recibido el llamamiento del Banco de Alimentos de Madrid en el que piden voluntarios para que entre el 22 y el 24 de noviembre estén presentes en hasta 1.500 establecimientos, 1.500 supermercados de la Comunidad de Madrid. El objetivo, protagonizar, recoger los alimentos que donen todas aquellas personas que lo deseen en la gran recogida de alimentos, con la cual llenar las despensas del Banco de Alimentos de Madrid con 2 millones de kilos de alimentos. También el objetivo es conseguir donaciones que se podrán hacer a través de la página web granrecogidamadrid.org o el Bizum 33623. Los que deseen apuntarse podrán hacerlo desde el 21 de octubre al 22 de noviembre en esta página web www.granrecogidamadrid.org. Sin duda, uno de los llamamientos más importantes que llega cada año a los medios de comunicación y que desde aquí, desde Onda Madrid, recogemos y compartimos con todos nuestros oyentes. Carlos Dávila y Jaime González, muchísimas gracias por estar en esta tertulia de este martes 15 de octubre, tertulia reducida por el fútbol, por la selección española. Os deseo que paséis una gran noche y una buena semana.
Igualmente.
Gracias, igualmente.
Y nosotros volvemos mañana ya en nuestro horario habitual de 7 de la tarde a 12 de la noche con toda la información y con Jesús Clemente Rubio al frente del enfoque de Onda Madrid. Muy buenas noches.